Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Cuando Jesús le decía a sus discípulos, pasemos al otro lado, no los estaba invitando a pasar al otro lado, les estaba garantizando que iban a llegar al otro lado. Wow. Y tú como líder, cuando vas al frente, tú no estás haciendo una invitación, le están dando seguridad a tus seguidores a que sí van a llegar a ese sueño, a ese objetivo, a esa meta, porque tú estás seguro y estás claro, estás convencido de hacia dónde vas y a dónde los puedes llevar. In the house.
Está acompañándome en la casa el doctor Alfonso Aponte y ya voy a permitir obviamente que él le salude directamente, pero antes quiero decir y saludar a toda la gente lindísima que está conectada al podcast. Maya escribe desde Venezuela, María Jesús también saluda, presente, saludos, Emigdio, a todos los que están por allí conectados, Noel, Ismael, Sebas, Luz, Jacqueline, Vanessa, Fiorella, Carolina, gracias a todos por ser parte de la conversación y por supuesto por ser parte de esta conversación que vamos a tener ahora mismo, capítulo número 5 del libro The Way of the Shepherd, la manera de un pastor o el camino del pastor, donde hoy vamos a estar hablando sobre el callado de la dirección, si eso pudiera ser de alguna manera la traducción, y voy a dejar que sea Alfonso quien les dé la presentación, pero antes solamente quiero aclarar que hay una diferencia entre vara y callado, y yo sé que Alfonso va a explicarlo mucho mejor, y brevemente para que entres en contexto con el tema que vamos a conversar hoy y que tiene que todo que ver con materia de liderazgo, es que la vara y el callado pueden ser categorizados en general como herramientas de protección y de guía respectivamente, y la vara, mientras la vara protegía de los depredadores o protege de los depredadores a las ovejas, el callado puede llegar a ser una herramienta de guía con un gancho en el extremo que de alguna manera ayuda a la oveja a poder ser guiada por el pastor. Y hoy vamos a hablar de algunas cosas en donde el líder tiene que ponerse en la brecha para poder ayudar al equipo y en vez de hundirlos en sus miserias o en sus errores, más bien levantarlos, ayudarlos y establecer los límites necesarios para que el equipo avance y logre el objetivo y vaya mucho más allá de lo que por sí solo podría. Así que Alfonso, los micrófonos son tuyos, ya hablé demasiado, creo que lo suficiente.
Saludos y bendiciones para todos. Qué bendición una vez más estar aquí. Y como siempre, muchas gracias. Porque para mí es una bendición compartir este espacio cada semana. De verdad que es una gran bendición.
Mira, y la gente ha respondido súper bien, Alfonso. Les ha bendecido un montón el tema, cada capítulo del libro. Y me han contado historias en las que sienten que de alguna manera su liderazgo o su manera de ver el liderazgo ha sido cambiada por estas pequeñas conversaciones que hemos tenido y estos pequeños aportes acerca de lo que ha sido este libro de Way of the Shepherd. Así que nuevamente muchas gracias. Pero hoy es muy interesante porque hoy vamos a hablar del callado, Alfonso, y hay cuatro funciones del liderazgo que ayudan al líder precisamente a cumplir con su tarea. Y eso es a través de esta figura del callado. ¿Cómo podemos empezar a analizar este tema?
Bueno, el callado es la mejor herramienta que puede tener un pastor para dirigir su rebaño, porque es lo que le ayuda a dar dirección y obviamente a poner en tiempo, ¿no?, y en la ruta correcta a cada una de las ovejas. Así que este callado, como tú decías ahorita, hay una gran diferencia entre el callado y la vara.
Yes.
En el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán el aliento, ¿verdad? Porque la vara se utilizaba para proteger y también para apoyar al pastor, ¿no?, en su caminar, porque eran caminos bien escabrosos. Y la vara era la que se utilizaba para dirigir, pero también para rescatar. ¿Verdad? Ese gancho, como tú muy bien lo describiste, podía utilizarse para alarlas por el cuello o por el torso cuando se alejaban o caían entre espinos o caían en una grieta. El pastor utilizaba esa área curva para tomar la oveja y poderla rescatar. Así que el callado, que es el de lo que vamos a estar hablando hoy, es lo que ayuda al pastor a dar dirección. Y obviamente, como tú dijiste, hay unas cositas que vamos a discutir hoy, porque el callado representa esa responsabilidad que todos tenemos para con la gente y otras cosas más que vamos a discutir.
Hay cuatro cosas que vas a compartirnos hoy, yo sé, en resumen de este capítulo 5. Y es muy interesante porque cuando el líder ayuda a la oveja y sabe a dónde va, sale al frente, mantiene a su rebaño en movimiento, dirige a las personas, utiliza la persuasión en lugar de la coerción, y eso lo he visto un montón. Cuando le da a la gente, el líder, la libertad de moverse, de trabajar, pero también asegurándose que no se vayan de los límites establecidos. Cuando la gente se mete en problemas, pero tú sabes que el líder viene y te saca, te ayuda, te apoya. Allí hay una gran diferencia. Y cuando el líder te ayuda a entender que el fracaso no es fatal, sino que se puede aprender de él, yo creo que eso haría la diferencia en el cumplimiento de la misión y visión de cualquier equipo de trabajo o de cualquier compañía o de cualquier grupo de staff, empresa, qué sé yo, iglesias, porque vamos todos hacia la misma dirección y hay un cuidado mutuo. Ahora, hay cuatro funciones y me encantaría que pudiéramos empezar a hablar de estas cuatro funciones que ayudan al líder a cumplir con su tarea. Pero si tú nos escuchas y quizás dices, yo no tengo un equipo de trabajo a mi cargo, bueno, es bueno que entiendas qué debes demandar de esa persona que está en autoridad para ti. Así que, Alfonso, los micrófonos son tuyos.
Pues mira, la primera es, que ahorita la mencioné, el callado representa tu responsabilidad para dirigir a tu gente. Tenemos que dirigir bien a nuestra gente. Nosotros tenemos que llevar a nuestro redil, ¿verdad? Las personas que lideramos cada día a buenos pastos. ¿Qué es buenos pastos? A un lugar donde ellos se sientan seguros, un lugar donde se sientan productivos, donde se sientan útiles, pero sobre todo las cosas que se sientan valorados. Así que nosotros no solamente necesitamos conocer el terreno donde se pueden encontrar buenos pastos, también tenemos que saber cómo llevar las ovejas allí. ¿Verdad? Porque a veces llevamos a la gente empujones, ahorita tú decías, ¿verdad? Coercivamente, amenazándolo, impartiendo temor. Aquí yo soy el jefe y hay que hacer lo que yo diga, si no, ustedes van a enfrentar las consecuencias.
Exacto.
¿Verdad? El pastor no funciona así con un rebaño, sino que la lleva con suavidad. Y un líder hábil, un pastor hábil, sabe cómo hacer que esas ovejas lleguen al lugar donde se van a sentir seguras, van a ser alimentadas y van a ser protegidas. Mm. Una de las cosas que nos enseña el libro es que un pastor puede mover un rebaño de más de 100 ovejas solamente hasta cierta distancia. Mm. Mientras más grande el grupo, más difícil obviamente es liderar, ¿verdad? Porque tienes que trabajar con mucha gente.
Sí.
Así que, ¿cómo usted puede hacer eso solo? Tienes que utilizar lo que tienes en tus manos. Y cuando leí eso en el libro, Carla, recordé siempre ese encuentro de Moisés con Dios, que Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, una vara, ¿verdad? Porque era la que utilizaba para poder subir al monte y poder caminar, como dije ahorita, por lugares escabrosos. Pero algo que me llama mucho la atención de ese encuentro de Moisés con Dios es que la Biblia dice que cuando Moisés llegó delante de Dios, que Dios lo llamó, la vara era de Moisés. Pero cuando tú lees ese capítulo 4 de Éxodo, después que Dios convenció a Moisés y no le aceptó ninguna excusa para no hacer el llamado, que Moisés le puso varias, dice la Biblia que cuando Moisés sale de la presencia de Dios, dice, y se fue Moisés con la vara de Dios. Fíjate la gran diferencia. Moisés llegó con su vara.
Uy.
Pero cuando aceptó el llamado, ya su vara no era de él, era la vara de Dios. Así que cuando nosotros hemos podido aprender destrezas y hemos tenido ciertas experiencias y todavía no ocupamos una posición de liderazgo, cuando usted finalmente la acepta, es importante que entienda que ya esa no es su vara. Eso es lo que Dios puso en sus manos para que usted sea un líder exitoso, y todos tenemos la posibilidad y la capacidad de ser líderes exitosos si dejamos que lo que era nuestra vara se convierta en la vara de Dios.
Qué bueno está eso, Alfonso. No lo había visto así. No lo había y son detalles, los pequeños detalles en donde encuentras las joyas en la palabra de Dios. Ahora, el pastor sí puede dirigir al rebaño colocándose al frente de él y protegiéndolo. Esa sensación de protección viene de darle quizás valor a eso que Dios te ha entregado y que entiendes que es parte de un llamado y no es algo tuyo, que te pertenece de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso también le da como un poco de
claro,
seguridad al líder.
Cuando tú recuerda que tú como líder, cuando vas al frente, tú primero estás modelando. Segundo, le estás demostrando a tu rebaño que tú estás seguro de hacia dónde vas. Si tú como líder nunca te puedes posicionar al frente, oiga, y posicionarse al frente no es alimentar nuestro ego, no, yo estoy al frente porque yo soy aquí, tú sabes, el protagonista, yo soy el jefe, no. Es que yo quiero que ustedes sepan que vamos seguros. Algo que siempre me llamó la atención también de Jesús es que cuando Jesús le decía a sus discípulos, pasemos al otro lado, no los estaba invitando a pasar al otro lado, les estaba garantizando que iban a llegar al otro lado. Y tú como líder, cuando vas al frente, tú no estás haciendo una invitación, le están dando seguridad a tus seguidores a que sí van a llegar a ese sueño, a ese objetivo, a esa meta, porque tú estás seguro y estás claro, estás convencido de hacia dónde vas y a dónde los puedes llevar. Así que es importante que tus seguidores o tus liderados te vean con esa certeza, ¿no? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todavía no hemos llegado al lugar, pero estamos convencidos de que vamos a llegar. Eso, ¿verdad? Traje el ejemplo de Jesús. Jesús nunca invitó a ir al otro lado, sino garantizó. Exacto. Por eso que aunque se levantaran tormentas, Jesús sabía que iban a llegar. Así que tú como líder tienes que proyectar eso. Si tú estás al frente con tu callado, tus seguidores van a ir seguro detrás de ti o a tu lado, porque saben que sí van a llegar.
Hay una parte en el libro también, en esta sección, donde dice que con frecuencia el líder no se gana la lealtad de su gente, es precisamente porque dirige más con la vara, quizás tratando de golpearlas, que con el callado, que es en vez de guiarlas de alguna manera, ¿no? Y esto sucede también en el trabajo, porque de alguna forma, en algún punto, Alfonso, y yo sé que tú lo has visto muchísimo en los grupos que has ayudado y que has liderado, y es que las personas tienden a sumirse tanto en el trabajo que pueden llegar a perder en algún momento la perspectiva y la visión de la organización. Y como las ovejas tienden, esta es una explicación que se da también en el libro, las ovejas tienden a solamente mirar el pasto que tienen más cerca, mientras que el pastor está viendo muchísimo más allá. El líder ve mucho más allá. Por eso es importante esta comunicación y que ambos puedan sentir la seguridad mutua de que se están cuidando el uno al otro. Porque también yo creo nosotros los que de alguna manera podemos llegar a ser liderados también tenemos una responsabilidad. No es solamente la del líder, aunque hoy le toque al líder en esta conversación, pero creo que es algo mutuo. Y qué lindo poder usar el arte del liderazgo en la vida, en los equipos, en el trabajo, en cualquier área de nuestra vida. ¿Qué otra cosa? Esta será la primera entonces. El callado representa tu responsabilidad como líder de dirigir a la gente. ¿Cuál sería la número dos?
Señalar el camino, como dijiste tú ahorita, poniéndote al frente. La gente tiene que saber que está siguiendo a alguien que vale la pena ser seguido. Si tú vas por ahí caminando sin rumbo, cada vez que hay una reunión o cada vez que tienes que comunicar a alguien, dice, bueno, yo estoy aquí para decir que de arriba dijeron tal cosa. Yo no sé cómo lo vamos a hacer ni cómo vamos a llegar. Imagínate, si tú dices eso en una reunión, la gente dice, bueno, pues vamos a estar todos perdidos todo el camino. También recuerdo la película de Book of Eli, que cuando todavía no se sabía que el protagonista era ciego, que le preguntaron, ¿de cuándo tú estás caminando? A ver, él iba a California, le decía, llevo 30 años caminando, y tú, ¿sabes? Se le quedan mirando, como dice, ¿y por qué no has llegado? Dice, porque yo ando por fe y no por vista, pero no se entendía que es que era ciego, ¿no? Y cuando un día ciego, pues obviamente tú andas por fe, pero no por vista. Tú tienes que saber hacia dónde va. Tú tienes que establecer esos límites para que también ninguno de los de tu rebaño se salga de ese camino, porque la gente tiende, como tú dijiste ahorita, a estar más pendiente a lo inmediato. Las ovejas están pendientes al pasto que se van a comer y un poco olvidan el camino. A veces nos sumimos tantos en el trabajo que se nos olvida cuál es la ruta para llegar al objetivo.
Hay una tendencia también natural de la oveja, y es que en algún punto, sin importar quizás que también el líder haga el trabajo, que esto también puede suceder, hay ciertas ovejas que tienen simplemente la tendencia a alejarse del rebaño, y por eso mostrar el camino, colocarse al frente y señalar ese camino es importante. Pero te quiero preguntar algo, porque me estás hablando de límites. Y la gente, no sé si te ha pasado en tus consejerías o en estas asesorías que das a equipos de trabajo, pero se tiende a asociar la palabra límite con algo negativo. ¿Por qué?
Porque a mucha gente no le gusta seguir reglas. Así que cuando tú hablas de límites, dice, ¿tú me estás restringiendo mi libertad? No, solo te estoy diciendo cuáles son las áreas donde no debes estar para que ni tú, ni la empresa o el ministerio se perjudique. Porque los límites son necesarios.
Y son buenos.
Hay áreas que nosotros, claro, y hay áreas que tú no debes pasar. ¿Por qué? Porque te puedes perjudicar. Y a veces pues nos gusta un poco experimentar. Déjame ver cómo lo hago, ¿no? Déjame moverme un chispito hacia allá, a ver si de verdad es tan malo. Y usualmente cuando se hace, pues tienen que experimentar en carne propia, ¿no? Que no es lo correcto. Así que es importante esos límites. El líder va a trazar una ruta. Y esa ruta es la que hay que seguir. Recuerden que el líder es quien recibe la visión, y quien recibe la visión es quien mejor la entiende. Aunque tú la comuniques con mucha claridad, tú tienes una idea más clara de cuál es la visión y obviamente cuál es la ruta. Eso le pasó a Moisés. Dios le dio la ruta y la visión a Moisés, y Moisés iba al frente. Moisés estuvo un tiempo al frente, después tuvo un tiempo adentro y después tuvo un tiempo de lejito. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo un líder debe ser cada vez vez innecesario dentro del equipo.
Oh, wow. ¿Qué hacemos con la tendencia? Y quizás esto nos puede llevar al punto número 3. ¿Qué hacemos con esta tendencia de la oveja de meterse en problemas? ¿Y qué puede hacer el líder cuando la oveja se mete en problemas? Porque tú me hablaste de, y lo vemos en el libro, hay algunos tipos de problemas en los que la oveja naturalmente se puede meter. ¿Pero qué debe hacer el líder si esto sucede? ¿Qué va a pasar? Eso es de seguro que va a pasar.
Usar el callado para recordarle cuál es su posición.
Ok.
Y si con el callado, ¿verdad? Recuerde que el callado es con lo que tú le das un golpe suavecito. Mira, así, tocadito.
Ok.
Puedes decirle hacia adentro, ¿verdad? Suave.
Suavecito.
Pero ¿qué pasa con la gente que no responde al toque? Pues hay que darle un golpecito. Es importante para todos los que nos están viendo y escuchando. Uh-huh. Usted va a decidir qué clase de oveja usted es en el rebaño. Uh-huh. Si la que necesita un toque o la que necesita un golpe. Eso lo decide usted, no lo decide el líder.
Oh, wow. Ok, esto me gusta. Anotemos. Yo creo que también es importante tratar de mantener... Es que es difícil, Alfonso. Yo lo he visto desde los dos lados. El líder tratando de mantener a todo el rebaño junto para que no se aleje tanto, para que no requiera del golpecito. Hay veces que la gente no colabora. O sea, no es sencillo rescatar una oveja.
Es que siempre en el rebaño se nos cuela la cabra de Judas. Y pues cuando se nos cuela la cabra de Judas, pues la cabra de Judas necesita un golpecito para entrar de nuevo.
Bueno, este ya es parte del desarrollo del tercer punto, pero me acaban de hacer una pregunta interesante que te la quiero compartir, Alfonso. Ajá. Y es que preguntan, buenas, pregunta Carolina por aquí. ¿Qué pasa con el líder que no quiere que las ovejas crezcan?
Bueno, ¿qué pasa con el líder que no quiere que las ovejas crezcan? Pues el título de líder le queda grande.
Uy.
Y la empresa debería moverlo o debería readiestrarlo, y en lo que lo readiestra debería ponerlo en hold o en pausa. Cuando un líder no quiere desarrollar a sus ovejas, no está demostrando que no tiene capacidad alguna de liderazgo.
Wow.
No se lidera con miedo, se lidera con convicción. Y si usted tiene miedo de que la gente que usted lidera en algún momento sean tan buenas o mejor que usted, usted está descualificado para el liderazgo. En la próxima generación que usted deje, con la gente que usted lidera, deben ser mejor que usted.
Wow.
No estamos, el líder no está llamado a clonarse, está llamado a producir un fruto mejor, uh-huh, que el que él produjo.
Y esto tiene muchísimo que ver con tu identidad y tu autoestima, claro, también. Yo recuerdo, yo no sé si te contesto una vez, Alfonso, pero si no, queda aquí entre nosotros en la casa. Yo recuerdo una vez que yo llegué a ser invitada a predicar en un servicio de jóvenes y pues yo me esforcé muchísimo, me preparé, hice el mensaje con muchísimo esmero, le pedí muchísima ayuda a Dios y guía a Dios, por supuesto. Y la oportunidad me la dio la persona que estaba a cargo del grupo de jóvenes. Y cuando yo termino el mensaje, mucha gente se me acerca y me dice, hey Carla, gracias por ese mensaje, qué bendición, bla, 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 bla. Y cuando yo me voy a despedir de esta persona que me abrió las puertas para yo dar un mensaje, me dice al oído, wow, si me descuido... En Venezuela usamos una palabra que se llama serruchar, que es cuando tú cortas algo con serrucho, le decimos en Venezuela. No sé si esas palabras se usan.
Sí, igual. Sí,
okay.
Sí,
entonces me dijo,
para cortar madera.
Si me descuido, me vas a serruchar el puesto. Y yo me quedé como, ¿me estás felicitando?
Ese lidera con miedo. Ese ya te dijo, no te voy a volver a invitar a predicar.
Y no me volvió a invitar.
Tengo miedo. Claro, porque te tengo miedo.
Chamo, no, o sea, eso
aquí
fue muy
en Puerto
triste.
Rico decimos que el que tenga miedo que se compre un perro.
Oh my. En serio, eso a mí me decepcionó mucho, fue muy, muy triste.
No, que no te decepciones. Te decimos aquí que se te hincha el pecho del gozo y la satisfacción. Tú lo hiciste bien y él tiene miedo porque tú lo hiciste bien. Yo cuando pastoreaba desarrollé, ¿verdad?, muchos líderes que hoy son pastores y trabajan en el ministerio. Uh-huh. Pero cuando yo comencé a desarrollarlo, ellos predicaban todos los meses en la iglesia, ¿no? Okay. Había un domingo al mes que todos mis líderes, cada mes ellos predicaban. Uh-huh. Y yo estaba en primera fila. Yo era el cheerleader de todos ellos. Y cuando terminaban de predicar, yo me acercaba, los abrazaba y le decía, usted, compadre, usted predica mejor que yo. Y eso me encanta.
Wow, qué bien.
Así es que miedo, ninguno.
Qué bien. Mira, por aquí dice, magnífico. Ya me pasó y me mantengo al margen, comentan. Aquí alguien dice, el líder que no quiere que las ovejas crezcan es porque tiene temor a que lo superen. Exacto, uh-huh, dicen por aquí, así es, de acuerdo. No hay nada mejor que ver cuando las ovejas crecen, eso muestra que lo haces muy bien como líder. Es re lindo cuando hay crecimiento porque te anima más. Muy bien, hay dos cosas más que Vamos a compartir antes de que se nos acabe el tiempo, Alfonso. Número 3, el callado ayuda a rescatar entonces a una oveja en apuros. Yo creo que esto está casi respondido.
Claro, la parte curva, cuando la gente está en un apuro, bien importante, no lo dejé. O sea, yo tuve un supervisor en Puerto Rico Telephone Company, que era un mal supervisor, porque un día reunió al grupo y le dijo, yo sé que ustedes cometen error y dejo que los cometan, porque yo lo que quiero es agarrarlos cuando cometan un error y poderles aplicar el reglamento.
¿What?
Y yo recuerdo, sí, así lo dijo. Y yo dije, pues sabes que tú has demostrado que tú como jefe no sirves. Y yo era empleado. Así que dije, tú como jefe no sirves, porque se supone que si tú no estás cometiendo un error, tú nos ayudes a salir de él.
Exacto.
Nos ayudes a aprender a hacerlo mejor. Me dijo, no, yo no funciono así. Pues claro, él no funciona así, pero no duró mucho tiempo en la posición tampoco. Así que poco tiempo después lo removieron.
Makes sense.
Porque no es la función. Nosotros estamos llamados como líderes a rescatar las ovejas. Una oveja se nos desvió, vamos a traerla de nuevo al camino. Vamos a readiestrarla si es necesario. Vamos a ayudarla. Recordemos que hay personas que pasan por momentos personales muy difíciles. Y en esos momentos difíciles personales que pasan, a veces se les dificulta concentrarse en el trabajo. Y pueden cometer errores. Un error no nos descualifica. Ahora, si el error se repite, ya es un hábito. Y todos hemos metido la pata. Y a veces hemos metido la pata y no ha habido quien nos ayude a sacarla. Nosotros como líderes estamos llamados a rescatar las ovejas, no dejarlas perdidas.
Y creo que también cuando tú puedes agarrar a alguien que ha cometido un error, Alfonso, y abrazarlo, yo creo que eso demostraría mucho más el amor de Dios que hay en nosotros para poder agarrar a esa persona, curarle las heridas y decirle, hey, vamos a intentarlo una vez más. Quizás hay ciertas cosas, obviamente va a depender del contexto, va a depender del lugar. Habrá momentos en los que quizás agarras a la persona, la amas, la ayudas, pero también hay ciertas consecuencias en el asunto. Pero no por eso te vas a fincar en la persona. Yo recuerdo una vez un caso de una compañera que estaba en un proceso muy complicado en su vida precisamente y eso le llevó a tomar malas decisiones en el trabajo. Y cometió ciertos errores y el jefe la humilló de tal manera, Alfonso. Yo no te puedo explicar el nivel de humillación que esa mujer vivió durante semanas. Y obviamente no aguantó y se terminó yendo. Así que obviamente no es algo saludable y no es algo que un verdadero líder hace con el equipo. Número 4, porque se nos está acabando el tiempo, Alfonso.
Número 4, el callado representa la responsabilidad de motivar a su rebaño. Y esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Si alguien comete un error, no lo humille. Motívelo a hacerlo mejor. Se cometen errores y perdemos tanto tiempo buscando un culpable que dejamos de buscar una solución. Y hay que buscar la solución primero y después cuando encontremos al culpable le vamos a decir, mira, esta es la mejor manera de hacerlo. Y a veces pues nos ensañamos, como tú dijiste y describiste ahora con esta persona que tú conoces, un jefe que gusta de estar humillando. Claro, recuerde, cuando un jefe, un líder, gusta de humillar a sus seguidores, lo único que está demostrando es la pobre autoimagen que tiene de él y necesita humillarte para él sentirse alguien. Así que mire, no lo tome personal. Cuando un jefe a usted lo insulta o lo humilla, se está insultando a sí mismo y se está humillando a sí mismo. Te está demostrando a ti que te ve como alguien superior a él y te tiene miedo. Así que no lo tomes personal, sino que eso es un espejo de la imagen que tiene ese jefe o ese pastor de sí mismo.
Bueno, ahí están. El callado nos habla entonces de 4 funciones de liderazgo que nos ayudan a cumplir nuestra tarea como líderes. Número 1, el callado representa tu responsabilidad de dirigir a la gente. Número 2, señala el camino poniéndote al frente y le tienes que mostrar el camino. Número 3, con el callado ayudas a rescatar una oveja en apuro. Y número 5, o en apuros, el callado representa la responsabilidad de motivar al rebaño. Tienes que motivar al rebaño porque un pastor, tú me lo dijiste en una de estas conversaciones, Alfonso, un verdadero líder pastor, un líder con el corazón de un pastor, ama a su gente y porque las ama, las lidera. No puede ser al revés. Así que hay algunos comentarios antes de despedirnos. Por acá nos dicen, qué lindo es crecer como líder. Comenta alguien, ¿cómo saber elegir a la oveja como un futuro líder? Esta es una buena pregunta. ¿Qué debo ver en esa persona para decidir por ella para cuando lidere un grupo de jóvenes? Por ejemplo, ¿cómo saber elegir a un futuro líder o cómo puedo postular ese cargo? Esta es una buena pregunta que creo que podemos contestar en un próximo episodio para comenzar el episodio. Por aquí Maya dice, mi esposo y yo damos clases de música y nos alegra cuando surgen los nuevos talentos y sientes orgullo de pertenecer a ese crecimiento. Por aquí alguien más dice, quienes están en cada área, yo demuestro conmigo que se aprenden conmigo y lo hacen mejores porque lo hacemos bien y somos parte del equipo. Tenemos que ayudarnos unos a otros y aprender, y eso me llena de orgullo. Muchas gracias por los aportes, te dicen por acá. Y yo quiero aprovechar de agradecerte, Alfonso, porque nos has regalado un maravilloso curso a la comunidad de Carla in the House, y te quiero agradecer porque los cupos se agotaron rápidamente. 20 cupos para el taller de destrezas efectivas de liderazgo, y te quiero dar las gracias por ese regalo.
Es una bendición para mí y algo, es mi manera de agradecer, ¿verdad?, este espacio y por la acogida que hemos tenido junto con Carla, porque esto sin Carla pues no va a funcionar, eso yo estoy claro, pero es mi manera de agradecerte a ti y a la audiencia.
Gracias, Alfonso. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales para que la gente pueda conectar
Alfonso,
contigo?
Alfonso Aponte en Facebook y en YouTube, Integrity Project, busque por ahí. En estos días vamos a estar subiendo más contenido sobre temas así como esto. Así que búsquenos por ahí, que ahí siempre está. Va a recibir algo. Y obviamente, si se quieren comunicar conmigo para algún tipo de consejo o asesoría, lo pueden hacer con toda confianza.
Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.